Bueno, buenas tardes. Como prometí ayer, continuamos el tema 5. Soy el tutor José María Sánchez Blanco, tutor de renta y dinero de ADE. Bueno, continuamos el tema con el 5.3. 5.2 ya lo habíamos acabado. Desplazamientos de la LM. Vamos a ver que todas las modificaciones de parámetros, coeficientes o variables exógenas de en la demanda o en la oferta de dinero tiene consecuencias diferentes en la curva LM, en la curva de equilibrio en el mercado de dinero o mercado monetario. Y muchas llevan también un cambio en la inclinación de esa curva, en la pendiente de la LM. Por ejemplo, incrementos de la base monetaria, que lo vemos aquí. Siempre todas las deducciones que hagamos, pues podemos hacer y viceversa, ¿eh? Todo lo que hagamos aquí, cuando aumenta la base, ocurriría inversamente si disminuyera la base. ¿Cómo afecta a la curva LM? Pues veamos primero el análisis económico, un incremento de la base por la fórmula que ya vimos en el tema 4. Vimos que el multiplicador monetario por la base es igual a la oferta monetaria. Entonces, si aumenta la base, aumentaría la oferta monetaria y viceversa, ¿eh? Si disminuyera la base, disminuiría la oferta monetaria. La mayor oferta de dinero desplazará a la como lo vimos, a la curva LS a la derecha, ¿eh? Bueno, como aquí lo tenéis. Lleva consigo una bajada del tipo de interés, que eso ya lo vimos también, de equilibrio para cada nivel de renta, que cuando la renta no varía, ¿eh? Y desplaza la LM, la LS, perdón, aquí es que no lo veo yo, que está esto aquí que me tapa, vosotros no os tapa, pero a mí sí. La LS se desplazaría hacia la derecha y la LM también. Y viceversa, si bajara la base monetaria, disminuiría la LS, desplazaría la LS hacia la izquierda y la LM también. Esto vemos gráficamente, es fácil y conviene tenerlo siempre muy claro gráficamente, porque luego a veces formalmente nos podemos hacer algún lío con alguna fórmula, pero si gráficamente lo tenemos claro, yo lo que me hago siempre, pues es lo de siempre, los movimientos de las curvas hacia la derecha o hacia la izquierda, porque se mueve la LS, porque se mueve la LD, porque se mueve la LM, por los coeficientes o las variables, y eso tenerlo siempre a mano. Siempre tenéis que tenerlo a mano, os podéis hacer, yo uso aquí unos colores, vosotros podéis hacer otros colores diferentes, pero yo siempre me hago una cosa esencial para la curva, que luego veremos que se complica con la IS, pero para cada curva, ¿cuándo se desplaza hacia la derecha y cuándo hacia la izquierda? Para cada curva, oferta, demanda, LM y S, para cada curva, y tenerlo claro siempre a mano, siempre cuando estéis estudiando, verlo para memorizarlo también. Y vamos a verlo gráficamente, el equilibrio inicial, como siempre vemos, hay un tipo de interés de equilibrio, una cantidad y oferta y demanda de dinero de equilibrio, que sería esta. Y por incrementarse la base monetaria, ¿qué le ocurre a estas curvas, a las tres? ¿Y qué le ocurre a su pendiente? Vamos a verlo. En equilibrio, como vemos, cada punto, traspasamos al gráfico de la LM, es un punto de equilibrio de la LM. Tenemos aquí una renta también de equilibrio. Bueno, pues vamos a ver qué ocurre cuando aumenta la base, aumenta la oferta monetaria, se desplaza hacia la derecha, la LS, bueno, pues vemos ahí que del punto A pasaría al punto B, eso es fácil de comprobar. Ha bajado el tipo de interés de equilibrio. Bueno, pues por el hecho de que ha bajado el tipo de interés de equilibrio, ese punto lo vamos a traspasar al gráfico de la LM, vamos a hacerlo con la misma renta, y por eso la LM, debido a ese incremento de la base y a esa bajada del tipo de interés de equilibrio, tenemos un nuevo equilibrio en B' por haber bajado el tipo de interés de equilibrio, equilibrio final con una renta igual sin variación en la LM. La LM se desplaza hacia la derecha. Lo inversamente ocurriría si bajara la base monetaria. Todo eso lo podéis traspasar vosotros a un gráfico. ¿Qué ocurre cuando baja la base monetaria? A las dos curvas. Siempre hay que ver las dos caras de la moneda. Bueno, formalmente, ese desplazamiento que hemos visto cuando se incrementa la base monetaria, bueno, pues hacemos la condición de equilibrio, que sería ecuación de la LM, que esa ya la sabemos cuál es, ese equilibrio. Y os he tachado ahora, que no tenía que haberlo tachado. A ver. Vamos a quitarlo. Exacto. Entonces, esta es la ecuación de la LM de equilibrio. Diferenciamos de respecto de la variable y la base, tomando constante la R, el tipo de interés inicialmente, y el P igual a 1 ya lo sabemos para este tema. P igual a 1 quiere decir que la demanda y la demanda nominal y la real es la misma. Entonces aquí podríamos quitarle del desplazamiento horizontal cuánto varía la renta cuando varía la base monetaria, que es lo que nos quiere decir estas diferenciales. Quitamos la P, pero me gusta siempre ponerla para que sepáis que está ahí en el denominador, aunque sea 1. Esto sería igual a 1, esta P. Y en el denominador tenemos que si inicialmente tenemos un tipo de interés inicial que no varía, pues sería cero. Entonces eso no nos cambia nada porque este cociente es positivo. Entonces esto es mayor que cero. Nos quiere decir que cuando la base aumenta, aumenta la renta y viceversa. Bueno, aquí sería, una vez al final, ya estaría esto, bajaría el tipo de interés de equilibrio. Se desplaza la oferta monetaria y la LM hacia la derecha. La pendiente de la LM, bueno, tenemos la fórmula esta, que lo siento, pero os la tenéis que saber de memoria, que sabemos que es mayor que cero la pendiente. Por eso la LM es directamente proporcional, porque es mayor que cero esta división de cómo varía el tipo de interés cuando varía la renta. Eso es lo que nos quiere decir la pendiente de la LM. Modificando en esta fórmula magistral de la pendiente de la LM, como ponemos la base en el denominador, la base monetaria que aumenta, pues un incremento de la base monetaria disminuye la pendiente de la curva LM en total. En total esto sería disminución de la curva LM. ¿Qué quiere decir? Que la curva LM tendría menor pendiente. Ahí os lo pongo. Inicialmente tendría esta pendiente, pues desplazándose hacia la derecha por la base monetaria que está en el denominador de la pendiente, tendría menor pendiente. Y al contrario, si disminuyera la base monetaria, tendría mayor pendiente. Y aquí en el denominador disminuiría la base. Y eso hay que deducirlo una vez que os den la pregunta o el problema que sea en el examen. Otra forma, otra variable que nos pueden dar mayor preferencia de los agentes económicos por el dinero, por tener dinero en el bolsillo. Si se demanda más dinero y menos bonos, que era el mercado financiero que existe en este modelo tan fácil, bueno, pues ¿cómo afecta a la LM si los agentes prefieren la liquidez? Análisis económico, si se demanda más cantidad de dinero, lógicamente la demanda de dinero se va a desplazar hacia la derecha. Dado un nivel de renta inicialmente que no varía. Se elevará el tipo de interés de equilibrio, aumentará, y la curva L de real o nominal, porque en este caso la P va a ser igual a 1, se desplaza hacia la derecha. Y la curva LM se desplazará hacia la izquierda. Gráficamente lo vamos a ver muy fácil. Gráficamente este es el equilibrio inicial, con mayor liquidez que le ocurra a estas tres curvas. Bueno, inicialmente tenemos este punto de equilibrio en el mercado de dinero. Con mayor liquidez, la LD se desplaza hacia la derecha, al punto B. Ese punto B aumenta el tipo de interés de equilibrio y lo traspasamos a la LM con la misma renta. Subimos aquí el punto de la I sub 0 hacia arriba hasta que veamos el desplazamiento de la LM a la izquierda, hasta que nos dé el punto B', que será un punto de equilibrio con la nueva renta de equilibrio, perdón, con la nueva LD de equilibrio y el nuevo tipo de interés de equilibrio. Ha aumentado el tipo de interés, la renta no varía, la LD se desplaza hacia la derecha y la LM hacia la izquierda por el mayor liquidez de los agentes económicos de tener mayor dinero, más dinero en los bolsillos y menos bonos. Y viceversa pasaría si hubiera menos preferencia por la liquidez y más querencia por bonos. O sea que habría que hacerse un gráfico en que qué ocurre cuando hay menos preferencia menor por la liquidez y más por los bonos. El análisis formal de los por la liquidez, pues bueno, haríamos la fórmula de la demanda de dinero. En la función de la demanda incluiríamos la función de la PL, de la preferencia por la liquidez. Bueno, lo suele hacer muchas veces el equipo docente, que es una variable que se pone como función de la demanda de dinero. Esa función, si aumenta la liquidez, aumenta la demanda, pues es fácil de deducir. Si aumenta la gente, los agentes económicos quieren más dinero que bonos, es directamente proporcional a la demanda y lo mismo ocurriría al revés. Si disminuye PLL, pues disminuiría la demanda de dinero y aumentaría la demanda de bonos. Bueno, diferenciando la condición de equilibrio de la LM, que ya sabemos que es esta de aquí, oferta igual a demanda de dinero, diferenciamos con la P igual a 1, con estas demandas, variaciones de la demanda de dinero real y nominal, que son iguales porque el P es igual a 1, hacemos ahí las diferenciales, despejamos DI dividido por DPL, que quiere decir cuánto varía la renta, cuándo varía la preferencia por la liquidez. Y vemos aquí por el desplazamiento este horizontal, que es menor o igual que cero. Lo vamos a ver. Bueno, ya lo hemos visto gráficamente lo que ocurría. La renta no variaba. El tipo de interés aumentaba, el tipo de interés de equilibrio, la LD se desplazaba hacia la derecha y la LM también. Bueno, pues ante una mayor incertidumbre económica, los agentes aumentan su preferencia por la liquidez. Podría perfectamente ser una pregunta de examen. Por lo que disminuye la relación efectivo-depósitos, aumenta la relación efectivo-depósitos, aumenta la demanda de bonos, aumenta la demanda de dinero. Esto de efectivo depósitos, acordaros que era la B minúscula. Que a veces son preguntas con respuestas para despistar un poco. Entonces, ante el temor de una pérdida de riqueza, se produce un movimiento defensivo, consiste en vender bonos y demandar más dinero. Y sabemos, por lo que hemos deducido hasta ahora, que la respuesta buena sería que aumenta la demanda de dinero. Aumenta la cantidad demandada de dinero porque hay una preferencia por la liquidez. Es que a veces es lógica pura. Gráficamente, bueno, pues lo que habíamos hecho antes. Aumenta el tipo de interés de equilibrio, se desplaza la LD hacia la derecha, la LM hacia la izquierda, Y el nuevo equilibrio con sin variar la renta sería la B'. Ahí hay una nueva cantidad y ofertada y demandada de dinero. Y este sería el equilibrio final. Pero habría, la respuesta de la pregunta es que habría un aumento de la demanda de dinero y de la oferta también. Cantidad demandada y cantidad ofertada de dinero de equilibrio. Bueno. O sea, la pregunta se podría complicar más poniendo las dos cantidades. Aquí he puesto solo la cantidad demandada de dinero, pero también podría ser cantidad demandada de dinero y aumenta también la cantidad ofertada de dinero en el nuevo equilibrio, ¿eh?, en el mercado de monetario. Desplazamiento de la LM por la oferta de dinero, bueno, al aumentar la LS, se desplazan las curvas LS y LM hacia la derecha. ¿Por qué causas? Bueno, pues aquí os he puesto un resumen que viene en el libro también, pero por aumento de la base, que ya lo hemos analizado, por disminución de la base del coeficiente de efectivo depósitos, o mayor utilización de tarjeta, que es lo mismo. A veces en algún problema os pone disminución de B minúscula es equivalente a mayor utilización de las tarjetas de crédito o de débito. Disminución de RO, de la coeficiente de reservas obligatorias respecto de los depósitos, o disminución del tipo de interés de descuento cómo a qué tipo de interés se presta a la banca, el banco emisor. Y en esos casos, cuatro casos, más esta de mayor utilización de tarjetas, serían cinco casos, la LS se desplaza hacia la derecha y la LM también. Y inversamente, abajo os pongo el inverso, LS hacia la izquierda, LM hacia la izquierda, disminución de la base por partidas. Ahí os puede salir cuando disminuye, aquí os pongo aumento de la base por las partidas del activo y el pasivo. Acordaros, que la base tenía unas partidas en el activo del eurosistema y pasivo. Entonces, cualquier partida que esté incluida en la base monetaria haría aumentar la base o viceversa, haría disminuir la base y bajaría la oferta o aumentaría. Entonces, un aumento de B minúscula o menor utilización de tarjetas, un aumento de RO o un aumento del tipo de interés de descuento. Entonces, de redescuento, pasarían las dos curvas hacia la izquierda. Eso hay que tenerlo, y por eso os lo pongo aquí, tenerlo a mano, para poder ir estudiando la teoría y la práctica con estas pautas que hay que tenerlas en la cabeza, ¿eh? Siguientes modificaciones aumentan la demanda de dinero. Habíamos visto la oferta, pues aquí vamos a ver la demanda de dinero y desplazan las curvas hacia la derecha y la LM hacia la izquierda. Sí que es una forma de ver una relación, ¿veis? La LS aumenta la LS, las dos curvas hacia la derecha, disminuye la LS, las dos curvas hacia la izquierda, y en cambio la LD, la demanda de dinero, cuando se aumenta y se desplaza hacia la derecha la LM, va en sentido contrario, ¿veis? Y lo mismo cuando disminuye, se desplaza hacia la izquierda la LD, la LM se desplaza hacia la derecha. En el primer caso, ¿cuándo se desplaza hacia la derecha la LD? Pues por aumento de la preferencia por la liquidez, que lo habíamos visto, aumento de comisiones de compraventa de activos, aumento de incertidumbre sobre el tipo de interés, aumento del tipo de interés esperado, RE sub elevado a E. Es el mismo tipo, pero estos son expectativas, Las siguientes modificaciones disminuyen la demanda hacia la derecha, se desplaza, disminución de todo, de la PL, de los bonos, de la compraventa de bonos, comisiones, de la incertidumbre sobre el tipo de interés y sobre el tipo de interés esperado. Entonces, hay que retener todas estas modificaciones que aumentan o disminuyen la demanda de dinero. Por ejemplo, determinar formalmente qué le pasa a las curvas LM, LS y LD, qué le ocurre a estas curvas en el equilibrio cuando aumenta el tipo de interés de redescuento. Tipo de interés a que se presta la banca. Hace, al aumentar el tipo de descuento, aumenta las reservas exigidas, las obligatorias, perdón, las voluntarias o excedentes. Y al aumentar las reservas voluntarias, aumenta el coeficiente E minúscula, que es el porcentaje entre esas reservas y los depósitos. Entonces, la función de demanda y oferta de dinero son, al estar en el denominador de la fórmula magistral que tenemos del kilómetro del multiplicador monetario, tenemos la E que depende del tipo de interés y del tipo de interés de redescuento. Al aumentar en el denominador el tipo de interés de redescuento, al aumentar el denominador, disminuye el kilometraje, el multiplicador monetario. Y entonces bajaría la oferta de dinero. Al multiplicar por la B la base, pues disminuiría la oferta de dinero. Y no repercute el tipo de interés de redescuento, no repercute en la demanda porque no está en su fórmula. ¿Y cómo se desplaza la oferta de dinero formalmente? Bueno, pues hacemos, ahí tenemos las derivadas de un cociente y haciendo operaciones. Yo no me entretengo ya en hacer estas operaciones. Supongo que vosotros ya os habréis entretenido. Cualquier duda, pues la preguntáis, pero esto está en el apéndice matemático. Bueno, y el desplazamiento horizontal del tipo de redescuento, cuando varía el tipo de redescuento, cómo varía la oferta monetaria, sería esta fórmula. Entonces esto nos daría que es menor que cero por este signo negativo que viene de arriba. Y si aumenta el tipo de interés de redescuento, la curva LS disminuye y se desplazará hacia la izquierda y viceversa. ¿Cómo se desplaza la LM? Tomando el P igual a 1, pues ecuación de la LM que ya sabemos, que ya conocemos. Diferenciamos aquí la ecuación de la LM, la pasamos esto aquí siempre. Si es redescuento, ponemos RD. Si fuera R, pues pondríamos la R solo. Y haríamos cuánto varía la renta cuando varía el tipo de interés de redescuento. Esto nos da, por los signos de esta diferencial, que si aumenta el tipo de redescuento, la curva LM se desplaza hacia la izquierda, porque tiene signo negativo. Si aumenta el tipo de interés de redescuento, la renta disminuye y viceversa. ¿Aumenta o disminuye la pendiente de la LM? Bueno, pues sacaríamos de la curva, de la ecuación de la LM, sacaríamos la pendiente, a ver, aquí, aumento o disminuye la pendiente de la LM, que esta sería la fórmula magistral de la pendiente de la LM. ¿Cuánto varía el tipo de interés cuando varía la renta? Como esto sabemos que es positivo, si aumenta el tipo de interés de redescuento, aumenta la pendiente de la curva LM. ¿Qué quiere decir que aumenta la pendiente? Porque tiene mayor pendiente. Al desplazarse, se hace más vertical. En el nuevo equilibrio, la cantidad de demanda y oferta de dinero disminuye o aumenta. Pues disminuye por los desplazamientos. Y el tipo de interés de equilibrio disminuye o aumenta. Aumenta. Gráficamente lo vamos a ver. Esta sería la situación de equilibrio de partida. por el desplazamiento este, por el aumento del tipo de interés de redescuento, tipo de interés que el banco emisor presta a los bancos, entonces se desplazaría la LS, oferta de dinero, hacia la izquierda, y la LM, buscaríamos ese punto de equilibrio cuando la renta no varía, estaría en el B'. Entonces vemos que disminuye la cantidad ofertada y demandada de dinero, ¿eh? De aquí pasaría aquí. Aumenta el tipo de interés de equilibrio y no varía la renta de equilibrio, desplazándose las dos curvas hacia la izquierda. Y viceversa, pasaría lo contrario si bajara el tipo de interés de redescuento. Entonces, movimientos por la curva LM. Recordando los cuatro tramos que hemos hecho de la LM, el movimiento por cada uno de ellos tiene implicaciones muy diferentes sobre la oferta y la demanda de dinero. Y dentro de la demanda, ¿cómo varía la distribución entre demanda de dinero por motivo transacción, por motivo precaución, que normalmente irán siempre juntos, frente al motivo simple de especulación, ¿eh? Bueno, esta es la gráfica de un equilibrio normal, equilibrio inicial. Vemos ahí los cuatro tramos, ¿eh? De la LM. Y vemos aquí que en esta área de color gris es la demanda transacción más la precaución. Y lo tenéis ahí puesto desde el cero hasta aquí. Sería la demanda, cantidad demandada de dinero. Y la flecha azul sería la cantidad de demanda de dinero, pero especulativa, de la tercera motivo de Keynes, ¿eh? ¿Veis ahí que sería el área azul? Que aquí en la abscisa sería la cantidad demandada de dinero. Ahí vemos que la demanda transacción y precaución es menor que la demanda de especulación, ¿eh? Entonces, ante cualquier tramo que estemos de la LM, recordar lo que ya habíamos visto en el tramo 1, horizontal, cuando la LM es horizontal, desde el A al B, punto A al B, la oferta y la demanda de dinero no se modifican, pero aumenta la renta de equilibrio. ¿Veis ahí la flecha esta verde? Y aumenta la demanda de dinero por transacción más la de precaución. Y se reduce la demanda especulativa en la misma proporción, ¿eh? Esto hay que tenerlo claro, ¿eh? En el tramo de la trampa de la liquidez, el aumento de la demanda de dinero por transacción y precaución es igual que la reducción de la demanda especulativa, ¿eh? En el tramo 2, tramo normal, que sería este de aquí, que va desde el 1 aquí hasta el 3, es el tramo normal de la LM. Y pasar del punto C al punto D aumenta la oferta de dinero y la demanda de dinero. Y aumenta el tipo de interés de redescuento. Perdón, de descuento. Perdón, de tipo de interés normal, no de descuento. Disminuye la demanda especulativa y aumentan la demanda de transacción y la de precaución. Pero o sea, la transacción más la precaución es mayor que la especulativa, ¿eh? Bueno, y vemos el tramo 3, que sería un poquito más empinado. Tendría una pendiente un poquito más empinada hasta el punto negro ese. Donde está, así sería el tramo 3. Es el punto que no es casi vertical, pero no es vertical del todo, ¿eh? Tiene más pendiente que el área normal, que la pendiente normal. En el tramo 3. Pasar del punto E al F, la oferta de dinero es vertical. La oferta de dinero sí que era vertical. Acordaros que había un límite, un tipo de interés que marcaba cuando la LS era vertical, que era cuando las reservas voluntarias eran cero, o la E valía cero. Acordaros de las huellas, de los datos que os pueden dar para saber en qué tramo estamos. Un aumento de la renta aumenta la demanda de dinero por transacciones y precauciones. Veis aquí que aumenta un poquito del punto E al F, muy poquito la renta, pero aumenta, aumentando un poco la demanda de dinero por transacción y precaución y dejando inalterada la oferta y la demanda de dinero en el equilibrio, disminuyendo la especulativa en igual proporción que el aumento de la demanda de dinero por transacción más precaución. Pasa lo mismo que en el tramo 1. Entonces hay que recordarlo. Esto en tramo 1 y tramo 3, ¿qué le ocurre a las demandas transacción, precaución y especulativa? Y el tramo 4, en que las tres son verticales, las tres curvas, pasar de un punto al otro, la L de G al H, la LM es vertical y no aumenta la I es inalterable ahí en ese tramo 4, y ambas, ni la LS ni la LD, no dependen del tipo de interés, por eso son verticales, las demandas de dinero por transacciones y precaución y especulación no varían, Esa es la conclusión que podemos tener de las tres, cuando las tres son verticales, en el tramo 4, que no dependen del tipo de interés. Y ahora vamos a hacer un modelo más fácil de modelo lineal de las funciones, que a veces sale en algún problema de examen, en un modelo muy simple, incluso en el tema 6 también. Es mucho más fácil para hacer de forma el análisis formal de las conclusiones. Define la oferta y la demanda de dinero de forma lineal, son líneas rectas. La oferta se considera siempre exógena, no depende del tipo de interés. ¿Qué quiere decir? Que es vertical. Cuando no depende del tipo de interés, es vertical la LS. Y se le llama exógena. Entonces es un dato, eso siempre que hay que tenerlo siempre claro. Y la relación entre oferta y el tipo de interés es cero. La demanda de dinero depende positivamente de la renta y negativamente del tipo de interés. Y le bautiza el equipo docente, le llama esa relación entre demanda y renta, sensibilidad de la demanda a la renta, y es igual a K minúscula. Y la relación entre demanda de dinero y tipo de interés le bautiza como sensibilidad de la demanda de dinero al tipo de interés y es igual a menos V. Entonces, con la ecuación de la LM, o ecuación de equilibrio del mercado de dinero, que ya la conocemos, LD por P es igual a K, que es la relación con la I, más, que sería menos V, por el tipo de interés. Y esto sería igual a la oferta de dinero, que es exógena. Si ponemos siempre P igual a 1, igualando demanda de dinero y oferta de dinero, la LM lineal, línea recta resultante, es la ecuación de la LM, que sería oferta y demanda, la igualación, sería igual a K por I menos V por R. Veis que se simplifica mucho todo lo que habíamos hecho hasta ahora, cuando el modelo es lineal. También os puede servir a veces para sacar conclusiones. Entonces, vemos ahí que la relación entre la sensibilidad de la demanda de dinero respecto de la renta es K, y la derivada parcial o sensibilidad de dinero respecto del tipo de interés, derivada parcial de la demanda respecto del tipo de interés, es igual a menos V. Lo podemos deducir de aquí. Derivada parcial de la demanda de dinero respecto del tipo de interés, pues sería esta V de aquí. Derivada parcial de la demanda de dinero respecto de la I, la podemos deducir de aquí que sería la K. Despejando R, tipo de interés de esta ecuación de la LM, e I, pues nos daría lo que ya conocíamos, la R, la ecuación de del tipo de interés o de la renta de dinero. Renta de la producción, de la economía. Entonces, estas dos formas de decir lo mismo que esto de aquí. Tenemos tres formas. La primera ecuación, la ecuación de equilibrio, que es equivalente a despejar la R o despejar la I. Lo digo porque a veces os puede ir bien una forma u otra. Representación gráfica de la LM. Bueno, pues según lo que vemos aquí, la R y la I, su ordenada en origen, si la I vale cero, pues es fácil, si esto vale cero, pues sería ordenada en el origen, ¿dónde corta a la ordenada? Cuando la I vale cero, pues sería menos L sub cero partido por V. Y esa sería la ordenada en el origen. Sería menor que cero. Por eso está por debajo del cero. La cisa en el origen, pues de estas fórmulas, cuando la R vale cero, la I, en donde corta la cisa, en el origen, pues sería igual a L sub cero, K. Veis que aquí son formas lógicas de saber cómo se traza la LM. Y la pendiente, pues sería esta fórmula que conocemos, que de lo que conocemos ya, equivalente a lo que conocemos, sería la derivada parcial de la demanda de dinero respecto de la renta, que es la K, y dividido por la demanda de dinero respecto del tipo de interés, que es la V. Menos y menos es más, y menos, pues sería más. Este menos y este menos nos daría más. Por eso esta es mayor que cero. Y nos dice que la pendiente de la LM es directamente proporcional. Cuando aumenta la renta, aumenta el tipo de interés y de forma inversa. Un aumento de la sensibilidad de la demanda de dinero a la renta, es decir, cuando aumenta la K, ¿veis? Como otra forma de decir lo mismo. Cuando aumenta la relación entre demanda de dinero y la renta, es igual que si aumenta la K minúscula que hemos deducido antes. Y la pendiente aumenta. Esto es lo que ocurriría. La LM se haría un poquito más vertical de la un aumento de la sensibilidad de dinero respecto del tipo de interés, cuando aumenta la V, pues la demanda de dinero en la fórmula aumentaría el numerador, pues disminuiría y se haría más, más inclinada la LM. Tendría una pendiente menor. Ahí está la fórmula de la pendiente. Aquí lo mismo, De la fórmula de la pendiente anterior, cuando la sensibilidad de la demanda de dinero aumenta a la renta, aumentaría la K del numerador, y cuando aumenta la sensibilidad de la demanda de dinero respecto del tipo de interés, pues en la fórmula de la pendiente sería el denominador que aumenta, disminuiría la pendiente. Y viceversa, en los dos casos. Esta sería la fórmula que teníamos no lineal, que equivalente a la lineal. Ecuaciones de la LM serían estas, las tres. Os lo pongo aquí para que lo tengáis ahí a mano, del modelo lineal. Por ejemplo, esta pregunta, considerando un modelo lineal para la demanda de dinero y en el que la oferta monetaria es exógena. Ojo, ahí os está diciendo que la LS es vertical. Si la sensibilidad de la demanda de dinero a la renta ahí aumenta, que es uno de los casos que hemos visto antes, se producirá en la curva LM. Bueno, hemos visto que lo habíamos visto que era esta la pregunta y la respuesta. Un aumento de la pendiente sin alterar la ordenada en el origen y varía la cisa, y sí varía la cisa en el origen, con todas las fórmulas que hemos visto antes, ¿eh? La sensibilidad que aumenta quiere decir esto, ecuación de la LM del modelo lineal, que es esta de aquí, K por I más menos V por R, la ordenada en el origen, que lo habíamos hecho ya antes formalmente, no varía la ordenada, en la cisa sí que varía, la K está en la parte del denominador, baja la renta, entonces la cisa varía por aumentar la K, ¿eh? Y la pendiente, como la K está en el numerador, si K aumenta, la pendiente aumenta, ¿eh? La LM se va a hacer más vertical. El aumento de K, de la sensibilidad de la demanda respecto de la renta, aumenta la pendiente de la LM sin alterar la ordenada en el origen, no variaba, y sí que variaba la abscisa en el origen. Entonces la respuesta correcta es la D. En el tramo no, LM no lineal, si aumenta el nivel de renta, la I, ¿qué le ocurre a la LD, a la LS? Ahí vamos a hacer varias preguntas. Veremos que las respondemos poco a poco. Vamos a ver. Si aumenta la renta, hemos dicho, ¿eh? Entonces, en la situación de equilibrio sería esta, que ya la conocemos. Conocemos esta situación de equilibrio ya inicial. Si aumenta la renta, que se desplaza la I de la I sub 0 a la I sub 1, hay un aumento de la renta en esta economía. Entonces, cuando varía, acordaros, cuando varía el tipo de interés inicialmente o la renta, nos movemos por la curva LM, ¿eh? Si nos dijeran que disminuye la renta, pues bajaría por la A prima hacia abajo, ¿eh? ¿Y qué ocurre cuando aumenta a la B prima? Traspasamos al mercado de la oferta y la demanda de dinero a ver qué ocurre en el equilibrio final. Veis que aquí aumenta, veo aquí nada más ver gráficamente, sé que aumenta el tipo de interés de equilibrio. Y vamos a este punto, hay que buscar un punto de equilibrio y la LD tiene que ir buscando esta B de equilibrio con la demanda, con la oferta. Entonces, por eso se desplaza por el aumento de la renta. Acordaros que la demanda de dinero, antes de hacer la demanda de dinero, acordaros que tiene un nivel de renta siempre. Cada demanda de dinero tiene, si aumenta la renta, aumenta la demanda de dinero respecto de esa renta. Entonces hay que buscar otra demanda de dinero. Por eso se desplaza hacia la derecha, ¿eh? Y eso hay que tenerlo claro. Si aumenta la renta, se desplaza la LD hacia la derecha. Y si disminuye la renta, se desplaza la LD hacia la izquierda. Porque cada nivel, cada renta, demanda de dinero tiene un nivel de renta y solo uno. Por eso se desplaza hacia la derecha, hacia el punto B, ¿eh? En ese punto de equilibrio final, aumenta la renta, aumenta el tipo de interés y aumenta la cantidad y ofertada y demandada de equilibrio de dinero. Entonces, podemos contestar a todas esas preguntas. ¿Qué le ocurre a la LD y a la LS cuando aumenta la renta? Pues la demanda de dinero se desplaza hacia la derecha, ¿eh? Eso es lo primero que podemos decir. La LS no se desplaza. Aquí no lo he puesto, pero la LS no se desplaza. Acordaros que la LS no se desplaza. Hay un desplazamiento por la misma LS, pero no se desplaza. Eso lo tengo que poner. Mira, ahí me lo he dejado. La LS no varía. ¿Cuál es la cantidad total de equilibrio de la demanda de dinero y de la oferta total de equilibrio? aumenta la cantidad de demanda de dinero y la cantidad de dinero en equilibrio, ¿eh? Porque la LD se desplaza hacia la derecha. ¿Qué le ocurre al tipo de interés de equilibrio? Aumenta el tipo de interés de equilibrio, que ya lo hemos visto en gráfico. ¿Qué le ocurre a la demanda de dinero por transacción, precaución y la especulativa? Aumenta la demanda, transacción y precaución. Ya digo que siempre van juntas por desplazarse la demanda de dinero y disminuye la de especulativa. ¿Veis aquí? Que os lo he pintado de color gris. Esta sería la demanda de dinero, transacción y precaución. Está la especulativa, ¿eh? La línea, la flecha negra y la flecha azul. Cuando se desplaza la LD, veis que la negra aumenta, que es la precaución y la transacción, y la especulativa se hace más pequeña, disminuye, ¿eh? Pues eso es lo que nos dice ahí, que el aumento de la demanda de transacción y la de precaución disminuye la demanda de dinero especulativa. ¿Qué le ocurre a la curva LM? Pues al aumentar I, se mueve por la LM, por la misma LM y aumenta la renta de equilibrio. Fijaros lo que hemos deducido simplemente del gráfico, ¿eh? Sin hacer ninguna formulación. Modelo no lineal en el tramo normal, es decir, en el tramo 2. Si disminuye el coeficiente de caja RO, que ahí os lo pongo para que os acordáis, coeficiente proporción entre reservas obligatorias y depósito en el banco. Depósito en los bancos, pero la reserva en el banco emisor, ¿eh? ¿Qué le ocurre a la LD y a la LS? En fin, aquí os doy las 5 preguntas y vamos a ir respondiéndola en el gráfico normal. Veis que ahora os suelo añadir el área de las... de la dinero transacción y dinero especulación, la demanda de dinero transacción especulación y la transacción precaución y la especulativa, ¿eh? Para que veáis qué le ocurre en el tramo normal por bajar la RO, baja las reservas y afecta a la LS formalmente porque está en el denominador del multiplicador monetario de la KM. Entonces, si baja el denominador, aumenta el multiplicador monetario y aumenta la oferta monetaria. Y viceversa, si ocurriera lo contrario, aumentara el RO, pues disminuiría el KM y disminuiría la oferta. Y la relación entre demanda de dinero, oferta de dinero, perdón, y el RO, haciendo las derivadas parciales correspondientes, como está en el denominador la RO, pues sería menor que cero. Por bajada de la RO se desplaza la LS, aumenta, porque tiene una relación inversa, y se desplazará la LS hacia la derecha. ¿Veis? La relación inversa lo que hace, ¿eh? Si aumentara la RO, la LS se desplazaría hacia la izquierda, ¿eh? Y la relación entre tipo de interés y oferta de dinero, ¿eh? La pendiente, esta sería la fórmula de la pendiente de la LS, que ya la habíamos visto en el tema 4, que tenían una relación positiva. Si disminuye la RO, que está en el numerador, disminuye la pendiente, ¿eh? Y viceversa. Las demandas de dinero, transacciones y precaución no varían, pero sí que aumenta la especulativa, ¿eh? ¿Cómo afecta la RO a la curva LM? Bueno, pues vamos a verlo gráficamente. Es el equilibrio inicial como siempre, ¿eh? ¿Veis ahí? El área, os fijáis en los áreas de precaución y transacción y la especulativa. Se desplaza la LS por la bajada de la RO hacia la derecha, del punto A al punto B, baja el tipo de interés de equilibrio, aumenta la cantidad y demandada y ofertada de dinero, la renta no varía, y vemos ahí qué le ocurre a la LM por esa bajada de tipo de interés de equilibrio y manteniendo la renta en el mismo punto, se desplaza la LM de forma hacia la derecha. En el equilibrio final habría bajada de tipo de interés, desplazamiento de la LS y la LM hacia la derecha. Y veis lo que le ocurre a la demanda precaución y la demanda especulativa, que se hace mayor, la precaución y la transacción no varían, esa recta negra no varía, pero en cambio el azul sí que varía. ¿Veis que hay esa flecha? ¿No la he dibujado la flecha azul? No, bueno, pero podéis ver, confirmar que esta flecha que os estoy dibujando yo aquí es menor que esta otra de aquí, que esta es mayor. Entonces, no varía la precaución y la transacción, demanda de dinero, pero sí la especulativa. Por eso os lo he puesto ahí más. Y está igual. Fijaros lo que deducimos simplemente por la gráfica. Entonces, explicación formal al bajar la RO, pero habéis visto que lo hemos deducido todo gráficamente. Formalmente, bueno, ya veíamos que se aumentaba el multiplicador, aumentaba la oferta, se desplazaba hacia la derecha. La LM también, por bajada del tipo de interés de equilibrio, se desplazaba a la izquierda, a la derecha, manteniendo el mismo nivel de renta. Como la RO también está en el denominador de la pendiente de la LM, que está, hay que sabérsela de memoria, está aquí en la pendiente, pues es mayor que cero. Al bajar la RO, que está en el denominador, disminuye la pendiente de la LM, que quiere decir que tiene menor pendiente. La inclinación es menor, se hace más horizontal. Y lo mismo viceversa, y en viceversa. Bueno, examen. Supongo modelo no lineal de la LM, siempre os lo va a decir. Pero ojo que a veces pone lineal y no lineal. No situada en la trampa de la liquidez, o sea, no está en el tramo 1. Un aumento muy considerable de la compra de bonos en el mercado abierto por parte del Banco Central. Sería una política monetaria restrictiva, desplaza la LM a la izquierda. Sin modificar la LM, desplaza la LM a la derecha, sin modificar, en fin, os va dando una serie de respuestas. Bueno, pues vamos a ir deduciendo. La compra de bonos es un aumento de la cartera. Acordaros, una partida de activos, de la base monetaria. Si hubiera también pasivos, pues también sería base monetaria. Acordaros que es una identidad contable. Entonces, en las partidas que tiene la base, si aumenta la cartera esta de fondos, porque os dice que aumenta la compra de bonos por parte del Banco Central, no por parte de los agentes, pues entonces aumenta la cartera de fondos públicos, aumenta la base monetaria, por la fórmula de la oferta monetaria aumenta aumentar la base, aumenta la oferta. Y formalmente la condición de equilibrio de la LM, que ya la conocemos, es esta de aquí, diferenciando la base y la renta, que sería esta formulita de aquí, despejando el desplazamiento, cómo varía la renta cuando varía la base, que es esta formulita de aquí, que sería el desplazamiento positivo. Cuando aumenta la base, aumenta la renta. Se desplaza la LM hacia la derecha, y viceversa, ocurriría lo mismo al contrario. Entonces, formalmente, para averiguar si la pendiente de la curva LM se modifica o no se modifica, ponemos toda la fórmula de la pendiente diferenciando todo, y como la base está en el denominador, si aumenta la base, el denominador aumenta, por eso disminuye la pendiente LM, haciéndola más horizontal, menor pendiente. Entonces la respuesta correcta es la D. Desplaza la LM a la derecha, modificando la pendiente de la LM. No dice si menos o más, pero dice que se modifica. las otras eran sin modificar, pues bueno, pues esta es la correcta. Serían 0,67 puntos. Considerando únicamente el mercado de dinero, demanda y oferta de dinero, en una economía que se encuentra en la trampa de la liquidez, tramo 1, el Banco Central decide aumentar los créditos a la banca comercial y os da una serie de respuestas. Vamos a ver cuál es. Si aumenta los créditos a la banca, que es lo que nos dice, créditos a la banca, préstamos a los bancos, es un activo, una partida del activo del sistema, del eurosistema, del banco emisor. Entonces, aumenta la base, aumenta la oferta monetaria, porque está la base que multiplica el multiplicador monetario. Desplaza la oferta de dinero a la derecha en el tramo donde la demanda de dinero es horizontal. Estamos en el tramo de la trampa de la liquidez, según el problema, donde el nivel es el mínimo posible, acordaros. Entonces, el aumento de la demanda de dinero es igual al aumento de la oferta de dinero. Aumenta la cantidad de demanda de dinero en el nuevo equilibrio. Por ejemplo, veis aquí, sería en el tramo este, en la trampa de la liquidez, donde hay un tipo de interés mínimo y donde aumenta la cantidad de dinero y cantidad de dinero ofertada y demandada de equilibrio, ¿eh? Del punto A al punto B, la LS se desplaza por el aumento de ese activo del banco del eurosistema, que hace aumentar la base monetaria, y siempre que aumenta la base monetaria, aumenta la LS hacia la derecha. Y lo mismo sería al revés, ¿eh? Lo mismo al revés. Entonces, la buena es la B. La buena es la B. Una economía en la trampa de la liquidez, volvemos a estar en el mismo tramo. Se caracteriza porque la demanda de dinero rígida y la riqueza financiera se coloca 100% en el efectivo. La demanda de dinero es rígida y la riqueza financiera se coloca 100% toda en bonos. Ya vamos descartando. Estas las descartaríamos. La demanda de dinero es infinitamente elástica. Bueno, ojo, aquí este sería posible. Y la riqueza financiera se coloca todo en bonos. No es verdad. Esta también, si estamos en la trampa de la liquidez, los agentes quieren dinero en su bolsillo, ¿eh? Lógicamente, sin hacer ninguna otra gráfica, sé que es la de la buena. Vamos a ver si es verdad. El tipo de interés es tan bajo que el público tiene una preferencia absoluta al 100% por la liquidez. Y la demanda de dinero es infinitamente elástica, porque estamos en el tramo ese de la demanda infinitamente elástica, el tramo de trampa de la liquidez. Y la riqueza financiera se coloca al 100% toda en dinero. Entonces sería la D, la buena, ¿eh? Formalmente y gráficamente, todo lo que hemos deducido lo tenéis aquí en el caso particular B1, que lo habíamos hecho ya, ¿eh? Caso en que está la trampa de la liquidez y la deducimos de la pendiente, que sería cero, el aumento de la demanda, transacción y precaución y bajada de la especulación en la misma proporción, pasaríamos del 1 al 2, ¿eh? Y del 1 y prima al 2 prima de la LM. Preferencia absoluta 100% por la liquidez en ese tipo de interés mínimo del dinero, ¿eh? Entonces sería la D, la respuesta correcta. Otro ejercicio, si la demanda de dinero no depende del nivel de renta y la curva LM tiene pendiente infinita, os va dando aquí varias respuestas. Vamos a hacer formalmente, acordaros, si la demanda de dinero no depende del nivel de renta, ¿cómo es la curva LM? Formalmente, la pendiente de la LM es esta formulita de aquí, que os la tenéis que saber, o es esta, equivalente. Toda esta fórmula de aquí de la relación entre el multiplicador monetario y el tipo de interés, que es todo este corchete de aquí, lo simplifico yo aquí para, pero hay que saberlo, hay que saberse toda esta de aquí, ¿eh? Toda esta fórmula, esta hay que sabérsela. Se supone que la relación entre demanda de dinero y la renta es cero, lo dice el problema. Esto quiere decir que la pendiente es cero. Si la relación entre demanda y renta es cero, pues la pendiente de la LM es cero. Entonces, la pendiente de la LM es nula y la LM está en el tramo de la trampa de la liquidez. Y la respuesta correcta es la B, que era una LM con pendiente infinita y será horizontal y paralela al eje de abscisas. ¿Eh? Esa es la respuesta. No, perdón. Es la D. Está mal. Una LM con pendiente nula y será horizontal y paralela al eje de abscisas. No pendiente infinita, es pendiente nula. Aquí hay una errata. ¿Ves? Esta es la D. Esto es una errata mía, lo siento. Voy a apuntármelo para corregir el PDF, que os lo pondré en el foro. En el foro de la tutoría. A ver, la diapositiva 93, respuesta correcta la D. Que a veces uno dos, vale, vamos a ir siguiendo a ver si acabamos. Esta es la D, ¿eh? Esto es una D. Vale, vamos a ver. Y final del tema 5, ¿eh? Ya esta era la última pregunta. Cuando apruebas la asignatura todo parece fácil, pero lo difícil es llegar bien preparado al examen, ¿eh? Y nunca la excusa de no tengo tiempo aprueba una asignatura.